Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo NL. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Hoy es 8 de junio del 2018. Y bueno, pues el día de hoy les tenemos bastante información aquí en su noticiero que se realiza con los reportes de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también con la información de los portales y redes de los movimientos sociales. De ese lado los saluda Evo y también se encuentra acá en cabina
Witsi, y gracias por acompañarnos a seguir rompiendo este cerco informativo.
Y bueno, pues ya sin más preámbulo, vámonos directo al menú informativo. Vamos a ver qué noticias vamos a tener para el día de hoy.
Y dando el seguimiento a pues los efectos de la erupción volcánica en Guatemala, vamos a tener un poco de información sobre la situación que está viviendo la población en estos momentos. Y bueno, esto a raíz de pues lo que pasa siempre, ¿no?, en este tipo de situaciones en donde el gobierno pues muestra su ineptitud ante estos casos, que pues es justamente lo que provoca víctimas, ¿no?, que no prevén que puedan ocurrir situaciones de este tipo. Pero lo preocupante es que también no están dejando que llegue la ayuda a las personas que lo necesitan. Entonces vamos a tener información sobre esta situación que está viviendo nuestros hermanos de Guatemala.
Bueno, también en torno a Guatemala tenemos una nota que nos comparten sobre lo que está pasando con compañeros refugiados guatemaltecos acá en México, en particular de la comunidad Laguna Larga, a un año de su desarraigo. Y es una nota que nos comparten radioscomunitarias.info, y que bueno, pues esta situación que ya cumple un año y que muestra pues un doble discurso, ¿no? Porque mientras para lo del sismo, bueno, estos gobiernos quieren aparentar como preocupados y solidarios, en la cotidianidad, en estos pueblos, nuestros pueblos de abajo, sean guatemaltecos o mexicanos, pues hay el abandono y el desprecio. Y vamos a tener información acerca de nuestros compañeros de Laguna Larga.
Abajo los muros de la resistencia.
Y desde Chile, hablando sobre las movilizaciones de grupos feministas que se ha estado dando. Como crítica al sistema educativo que se maneja en las universidades, vamos a leer una carta abierta de la Coordinadora de Mujeres y Lesbianas Feministas Autoconvocadas de Concepción, que lanza una serie de puntos al debate, ¿no?, de esta movilización. Entonces vamos a compartirlas con ustedes para que pues se pueda construir una visión más amplia de esta movilización que se está realizando por parte de grupos feministas en este país sudamericano.
Sí, y también vamos a tener información de Chile, varias notas sobre Chile. Una de ellas nos habla acerca de las palabras en memoria de Mauricio Morales por parte del compa Marcelo Villarreal Sepúlveda. Él es preso político y nos habla acerca de Mauri, un compa ahí que también se destacó pues por su lucha insurreccionalista, que fue también víctima de la represión. Y bueno, pues estos días pasados también hubo muchas movilizaciones recordando a Mauri. Vamos a tener información también de otras cosas que pasan.
Abajo los muros de la prisión, resistencia.
Sí, ahora sobre el pueblo mapuche, pues se realizan dos acciones, ¿no? Una, marcha por la libertad de José y Luis Tracal, condenados por el caso Lucinger Macay, y vamos a tener información sobre pues los avances que lleva este caso. Y otra, de un caso que pues hemos estado dándole seguimiento, que es la petición de Machi Celestino Córdoba, quien también está preso, y que él le exigía su salida por 48 horas para ir a renovar su rego, y parece que ya logró, ¿verdad?, su objetivo. Entonces vamos también a comentarles esta nota.
Y bueno, también vamos a tener información acerca de Panamá, donde, bueno, pues se cumple un año más de lo que le han llamado pues una jornada de lucha del 6 de junio allá en el pueblo de Colón, en Panamá. Y bueno, pues varias asociaciones y organizaciones sociales y populares del Frente Amplio Colonense llamaron a esta movilización que se realizó por el 52 aniversario de la insurrección de Colón, y pues también nos hablan acerca de las luchas que están teniendo ahorita en Panamá. Vamos a tener más información.
Y vamos a comentar sobre un acto de censura que ejerció Facebook contra una revista, Revista Crítica, quien estuvo mostrando videos sobre la brutal represión a la comunidad senegalesa, y bueno, pues a raíz de eso inhabilitaron a ciertos aspectos de su página, así que vamos a comentar sobre esta censura.
Y continuando ahí en Argentina, también se llevó a cabo una movilización que se le tituló Marcha por Pan y Trabajo, que llegó a Buenos Aires con exigencias pues contra este gobierno de Macri, que en verdad se ha echado todo el pueblo encima, y que bueno, también es uno de los gobiernos de derecha súper antipopulares, ¿no?, aquí de América Latina. Vamos a tener información por parte de másvoces.org.
Y Resumen Latinoamericano nos comparte sobre una campaña boicot al Estado terrorista de Israel, y cómo esta campaña y esas protestas lograron suspender el partido entre Argentina e Israel que se iba a realizar. Y bueno, ahí les vamos a comentar sobre esta acción y esta, pues, este objetivo, ¿no?, y es lo que lograron con estas protestas.
Resistencia, abajo los muros de las prisiones.
Y bueno, en el portal de la quehuelga.net, también por parte de movimientos franceses en contra del armamentismo y la guerra, pues se está convocando, dicen, no al Salón del Armamento en Francia. Este año el Salón de Armamento EUSATORI, DCA por sus siglas en inglés, actualmente la feria de exhibición de tecnología de guerra más importante a nivel mundial, se llevará a cabo del 11 al 15 de junio en Villepinte, a las afueras de París. Y bueno, pues esto es una convocatoria para, pues, todas las jornadas de oposición a este tipo de encuentros y a este tipo de personas y empresas que se dedican a hacer la guerra, ¿no?, que los pueblos de abajo pagamos.
Y también les vamos a compartir un mensaje que envía Mumia Abu Yamal desde prisión y que nos comparten los compas de Radio Zapote.
Y bueno, pues ya después de eso vamos a pasar a las notas de lo que pasa acá en México, y vamos a tener información sobre, bueno, de entrada sobre los maestros que andan en pie de lucha en México, no solamente aquí en la Ciudad de México, donde se han instalado un plantón pues bastante representativo, sino también en sus estados, ¿no? En Oaxaca, entiendo, están tomando todo el aeropuerto, las centrales de autobuses, y otros lugares. Y bueno, y acá también los medios libres estamos intentando ver cómo nos solidarizamos, y bueno, pues acá Noticias de Abajo y otros colectivos vamos a estar pues impulsando una cobertura el próximo domingo. Y bueno, pues también les vamos a tener el día de hoy información, pues, de lo que ha sido estos días de movilización y de agresiones, ¿no?, que ayer se dio algo así.
Y también, bueno, desde México, el contexto electoral y las agresiones contra periodistas, vamos a tener un artículo sobre pues esos casos que se ven aumentados justamente en temporada de farsa electoral, y que en este caso pues no es la excepción, ¿no? Y en este año, en esta jornada electoral, pues ha sido más notorio porque los números pues han sido muy alarmantes, ¿no? Ya el incremento que presentan las agresiones a periodistas durante la campaña electoral, pues ya ha sido un objeto hasta de estadística y todo. Entonces vamos a compartir una nota sobre artículo 19 que comparte ese contexto electoral y las agresiones contra periodistas.
Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las muros de las prisiones. Resistencia, resistencia,
resistencia. Y bueno, también en una nota del portal de Somos el Medio, nos informa: Ayotzinapa exige a EPN cumplir lo ordenado por magistrados. Y bueno, hace unos días un tribunal del colegiado federal ordenó reponer la investigación del caso Iguala y generar una comisión investigadora especial. Las madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos le exigieron al titular del Poder Ejecutivo Federal pues que cumpliera con eso, ¿no? Y bueno, pues están en eso y tristemente no han habido una respuesta positiva por parte del mal gobierno.
Y también les vamos a tener información sobre la jornada de lucha y exigencia de justicia de padres y madres de los 49 bebés que murieron calcinados en la guardería ABC en Sonora y que realizaron una marcha como cada año aquí en la Ciudad de México a 9 años de impunidad. Y vamos a tener la entrevista de uno de los padres de uno de estos pequeños para compartírselas con ustedes.
Y bueno, también vamos a escuchar una invitación que nos comparten para la asamblea de la Coordinación Anticapitalista y Antipatriarcal Metropolitana para el próximo 16 de junio, y bueno, esto por parte de grupos adherentes a la Sexta acá en la Ciudad de México.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Y desde Chiapas tenemos una denuncia de formación de paramilitares que quieren atacar al pueblo de Tila, y vamos a leerles el comunicado que nos envían nuestros hermanos chiapanecos.
Y bueno, pues eso es parte del menú que vamos a tener el día de hoy. Hay también algún poco de efemérides y de la agenda, ¿no?, que está pendiente. El próximo 10 de junio se cumple un año más de lo que fuera esta masacre del jueves de Corpus allá en por Metro San Cosme, acá en la Ciudad de México, una masacre estudiantil, lamentablemente, por parte de un grupo paramilitar, ¿no? O sea, la fecha se sigue ocupando, tristemente una realidad que sigue vigente. Y el 19 de junio, bueno, pues se cumple también un año más de la masacre de Nochixtlán, ¿no? Una masacre que se le atribuye a todo el chacal que sigue en el poder, a Enrique Peña Nieto. Y bueno, también hay toda una jornada de actividades. El 24 de junio también se conmemora un año más del asesinato de Salvador Olmos Chava, ¿no?, miembro de New Savvy, y también de Pitaya Negra, de estos colectivos libertarios allá en Huacuapan, que a la fecha también siguen promoviendo la radio. Y el 26, pues esta nueva jornada, ¿no?, por nuestros hermanos de Ayotzinapa Guerrero. Y bueno, y cosas que se nos estén pasando, seguramente acá las estaremos recordando. Y esto es Noticias de Abajo. Los invitamos a que nos escriban noticiasdeabajoml@raizo.net y también a través de las redes sociales. Y bueno, pues sin más, vámonos con un tema musical y regresamos. Agradecemos a todas las radios libres, pues todo el apoyo por la redifusión, retransmisión y por esta pues conspiración colectiva radiofónica para romper el cerco informativo. Esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Soy una bala perdida, bala perdida por la avenida. Soy una bala perdida por la avenida. Me disparó la vida. Mi sangre guajira, carga explosiva, ni mi alegría, hirviendo noche y día, hasta que otra bala perdida, por la avenida, me dé la despedida. Soy una bala perdida, por la avenida, hirviendo noche y día.
Gracias.
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Y bueno, después de la erupción de Volcán de Fuego en Guatemala, pues empezaron a salir un montón de situaciones, como ya es costumbre, por parte del gobierno, en el que muestra pues ineptitud ante actuar sobre estos casos, y pues la ayuda no está llegando, ¿no? Sí están mandando ayuda, las personas sí se están solidarizando, los pueblos sí se están solidarizando, pero desafortunadamente no está llegando la ayuda a quien lo necesita. Y bueno, también se ha suscitado en redes sociales diversos mensajes de personas de Guatemala que piden que se ayude directamente a individuos y que pues esta ayuda no la envíen directamente a través del gobierno. Sabemos que pues hay organizaciones y colectivos independientes que están haciendo su labor, y pues es el caso, al rato les vamos a compartir información sobre Red Seeking, que también está como armando esa red para que esa ayuda sí llegue, ¿no? Entonces, pues en este caso vamos a compartirles un extracto de un video de una una chava que comparte a través de redes sociales un mensaje, ¿no?, a todas las personas que están mandando y también al gobierno, en donde pues les pide, si no pueden hacer su trabajo, pues ahora sí que renuncien, ¿no? Entonces, les vamos a compartir un extracto de este mensaje y regresamos.
Supongo que a esta hora soy una de miles de guatemaltecas y guatemaltecos que no puedo dormir, ¿va? No puedo dormir de ver tanta frustración que me causa ver las quejas, la ineptitud del gobierno de Guatemala, mensajes que te llegan por redes sociales, viendo esta frustración de gente que no encuentra a sus familiares, de gente que está desesperada.
Se está viviendo momentos de tensión aquí en el albergue.
Videos como ese, videos como un montón que están llegando por todas partes, y al mismo tiempo noticias de que el gobierno de Guatemala no quiere recibir ayuda que viene del extranjero, que el fucking Jimmy Morales, que es uno de los presidentes mejor pagados de todo el continente, dice que no tiene dinero, que no tiene dinero para desgracias. Pues diputados malditos que se ponen a aprobar leyes mientras existe esta desgracia. De verdad que qué frustración la que produce ver una sociedad que se ha levantado de manera espontánea, de manera voluntaria, que ha vaciado los supermercados, niños que venden lo poco que tienen en la calle y que lo han ido a donar para ayudar a las víctimas, y que haya un gobierno corrupto e inepto que dice que es incapaz de poder ayudar en estos momentos. Entonces, ¿saben qué, señores? Quítense del camino. ¿Para qué jodidos los guatemaltecos pagan más de 40 mil millones de quetzales en impuestos a un aparato burocrático inepto e inútil que cuando se le necesita no está. Resulta que la sociedad guatemalteca está demostrando que organizándose sola está pudiendo con todo este caos. Mucha, es lo que yo toda la vida he pensado. ¿Para qué jodidos tenemos gobierno? ¿Para qué tenemos gobierno si a la hora de estas cosas no sirve absolutamente nada? Sirve solo de estorbo. Un estorbo que no está dejando que la ayuda internacional llegue. Hay noticias que está dando gente como Ben Paules, que desde Canadá organizaron una colecta que ya va por más de $40,000, y están diciendo que el gobierno de Guatemala, y Jimmy Morales específicamente, no está aceptando ayuda del extranjero. ¿A cuenta de qué? Y a toda la gente que quiera donar desde el extranjero para Guatemala, señores, lo único que les pido es, denle el dinero directamente a la gente. No pasen por el gobierno. Váyanse directamente a darle su ayuda a la gente. Busquen a un guatemalteco que conozcan y directamente donen ahí. O háganlo de manera sin tener que meter a ningún gobierno para asegurarse de que la ayuda llegue. Porque realmente es frustrante, es indignante que una sociedad que se está levantando sola, que está dejando los supermercados vacíos, que está llenando los albergues, gente que está donando de su tiempo, porque a propósito, la verdadera caridad es la que uno hace con sus recursos. Andar mandando a otros a que hagan con pisto ajeno lo que uno no está dispuesto a hacer con el suyo, eso lo puede hacer cualquiera. Pero la sociedad guatemalteca, por sus propios méritos, se está levantando. Los bomberos voluntarios, los jóvenes que están saliendo a rescatar gente, gente que está llegando de otros países a ayudar, sin ayuda del gobierno. Es más, el gobierno solo está sirviendo de estorbo. Entonces, me pregunto yo, ¿qué más necesita Guatemala para convencerse de que su sociedad civil puede solita? De que su sociedad civil está demostrando que con un gobierno inepto, mediocre e ineficiente, de todas maneras está saliendo sola.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Y bueno, al igual que en México, el gobierno pues se queda rebasado ante el trabajo que está realizando la misma población. Y pues esta chava sí comenta, ¿no?, que sientan orgullo de tener una sociedad llena de héroes que están dejando la vida y todo lo que tienen por sacar a Guatemala adelante. Guatemala, no sientan vergüenza por tener un gobierno inepto, sientan orgullo por tener una sociedad llena de personas que están dejando la vida y todo lo que tienen por salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejamos esto. Pues es una situación que se está viviendo en nuestro país a raíz del 19 de septiembre, que también fue la población la que pues ha mantenido que pues esta situación salga adelante, ¿no? Y aquí lo vemos que no es única, una situación que únicamente pasa en nuestro país, sino que pues esto pasa en cualquier parte del mundo. Y bueno, nuestra solidaridad, seguimos enviando nuestra solidaridad con los compas y las compas de Guatemala para que pues esta situación la puedan superar lo más pronto posible de la mejor manera. Y bueno, seguimos con más notas.
Y bueno, continuando con más información también de Guatemala, ahora tenemos una nota de radioscomunitarias.info, quienes son una red mesoamericana de radios comunitarias indígenas, garífunas y feministas. Y ellos nos hablan acerca de esta crisis humanitaria que está viviendo la comunidad de Laguna Larga a un año de su desarraigo. El día 2 de junio del 2017, 111 familias de Laguna Larga tuvieron que huir de su comunidad a causa del desalojo autorizado por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de San Benito Petén. Imagínense qué nombre tiene la comisión esta que los expulsó. Las familias no tuvieron derecho a un juicio justo, ya que nunca supieron que en su contra se discutía la autorización del desalojo. Para detener el desalojo, el 29 de mayo, el Comité Central de Laguna, El Tigre, presentó un amparo en contra de dicha orden, argumentando que el desalojo no cumple con el debido proceso ni estándares internacionales. pero el mismo fue denegado 11 meses después por la Corte y la Constitucionalidad. El pasado 2 de junio del 2018 se cumplió un año de haberse realizado el desalojo de los habitantes de Laguna Larga. Por este motivo, 21 comunidades de Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón, organizaciones de derechos humanos de Guatemala y México en solidaridad, hicieron presencia al lugar donde se encuentran las familias en la línea fronteriza entre Guatemala y México, cerca de un poblado mexicano llamado El Desengaño. Magdalena Tujap agradeció la presencia de todas las personas que les visitaban, a la vez recordó el día del desalojo que tuvieron que salir bajo la lluvia. ¿Quién quiere dejar su casa? ¿Quién quiere que le quemen su casa? ¿Quién quiere dejar sus cosas?, cuestionó Magdalena. Además, Tujap recordó que le quemaron su ropa y ahora no tiene para vestirse. No hay cómo trabajar para comprar su ropa y alimentación. Sin embargo, agradeció a las organizaciones de México que apoyan de forma inmediata a las familias. Y bueno, esto es un artículo más extenso, pero bueno, nos habla de esta situación que se vive de crisis humanitaria en la frontera con Guatemala, del lado mexicano, donde pues se encuentran estas comunidades refugiadas y que han sido, pues, por parte de las dos autoridades, tanto la de guatemalteca como la mexicana, pues olvidados, ¿no? O sea, olvidados al desprecio, a la falta de atención, ya sea por ser refugiados, ya sea por ser connacionales. Y bueno, pues realmente es una tragedia que muestra esta doble cara, como la que también muestra un poco el sismo, donde hay gobiernos corruptos, gobiernos que solo son pues títeres de otros poderes. Pues cuando hay una tragedia natural, pues simplemente se suma a esta tragedia social que ya tenemos de tener un mal gobierno y una pésima administración. Vamos con más información.
Y ahora, hablando de estas movilizaciones que se están realizando por parte de grupos feministas contra el acoso y la violencia sexual dentro de las universidades, vamos a leer un comunicado que comparten la Coordinadora de Mujeres y Lesbianas Feministas Autoconvocadas de Concepción. Y esta carta, inicia: me gustan las estudiantes porque son la levadura y el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Este es un dicho de Violeta Parra. Y dice: desde nuestra coordinadora feminista y lesbiana, creada hace casi 2 años, vemos con emoción y profunda alegría las potentes movilizaciones feministas que se han generado en más de 20 universidades de Chile, pero también con algunas preocupaciones. Es por ello que sentimos la responsabilidad política de compartir junto con ustedes una serie de reflexiones que hemos generado colectivamente, que surgen desde la necesidad de plantear ideas y preguntas que nos inquietan, con el fin de nutrir la discusión política local y nacional. Nos parece importante evidenciar que esta contingencia responde al desarrollo de las luchas de décadas del movimiento feminista en Chile, Avia Yala y el mundo. El que hoy ustedes estén posicionándose desde el feminismo y el separatismo es producto de este proceso, pues siempre antes hubo otras desde nuestra vereda, luchando y criticando al sistema que nos oprime y a quienes reproducen su violencia. Una de nuestras preocupaciones centrales es la posibilidad de cooptación e institucionalización del movimiento generado en las universidades, puesto que en la historia del feminismo esto ya ha ocurrido antes. Por ejemplo, en el contexto del término de la dictadura militar y del inicio de la democracia pactada, el feminismo en Chile y en gran parte de Avia Yala sufrió una importante división entre quienes se sumaron a las nacientes instituciones del Estado, la academia y los organismos no gubernamentales e internacionales, y por otro lado, aquellas que siguieron participando del movimiento feminista autónomo. Este periodo histórico coincide con el surgimiento del concepto de género y su fácil incorporación como un término profundamente despolitizado, ligado a la institucionalidad, es decir, al poder hegemónico. A casi 30 años de este proceso podemos preguntarnos: ¿qué avance ha significado para la liberación de las mujeres la incorporación del género en las políticas públicas, el Estado y la academia? Sin duda, el surgimiento del concepto de género, habitualmente considerado en su concepción más cultural como cambio de las ideas sobre lo femenino y lo masculino, y no como la relación social más compleja, vinculada a otras situaciones de subordinación de las mujeres, han sido parte de este proceso que han traído consigo grandes frenos que limitaron el accionar del proyecto político feminista. Este concepto ha sido vaciado de contenido por un feminismo liberal que le resta el carácter subversivo al feminismo. ¿Qué podemos aprender del largo proceso de institucionalización y despolitización del género? ¿Cómo podemos llenar de contenido político subversivo al feminismo y evitar una nueva cooptación desde las instituciones estatales y académicas si hoy hasta un gobierno conservador de derecha levanta una agenda de género? Otra preocupación más importante es la restricción de las demandas y su desvinculación con las transformaciones más generales del patriarcado. En la historia del feminismo también ha ocurrido ese proceso antes. Las demandas por cambiar el mundo en las décadas de los 60 y 70 pasaron a ser las de la igualdad y no me maten durante la década de los 90 y 2000. Sin duda, la visibilización del acoso sexual y el sexismo en la educación son relevantes, pero si se mantienen desvinculadas de la exigencia feministas más generales, pueden ser fácilmente cooptadas por las razones previamente planteadas, por ende nos cuestionamos. ¿Cómo se vinculan las demandas por una educación no sexista con una educación no mercantil y una sociedad realmente justa para todas y todos? Entendemos que el feminismo no busca la igualdad ni la equidad en reformas que mejoran la calidad de vida de las mujeres, sino un cambio radical y total, a partir de la destrucción del patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, el especismo y todas las entidades que sostiene el poder que hoy impera. Invitamos a cuestionar los conceptos impuestos desde arriba, como lo son el género, así como también el término igualdad. ¿Queremos tener las mismas condiciones de explotación que los hombres, sumadas a las que ya tenemos como mujeres, y aspiramos a tener sus mismos privilegios? Esperamos que las potentes luchas estudiantiles feministas no terminen solo en protocolos y cursos de género al interior de universidades de mercado y logren liberarse de la cooptación institucionalización y despolitización para que se constituyan en proceso del poder propio y se sumen a las luchas contra el patriarcado y el capitalismo que las mujeres estamos dando en las poblaciones, en los territorios contra el extractivismo, por el agua, por la tierra, a las mujeres que luchan en sus trabajos remunerados y en el trabajo doméstico, a las luchas lesbofeministas, antiespecistas y muchas más. Nos parece importante mencionar el vínculo permanente de nuestro quehacer como feministas en la lucha contra la dominación patriarcal, no solo desde nuestras cuerpos en tanto mujeres, sino además como sujetas de una genealogía de lucha por nuestra situación territorial. Nuestra manera de tejer el feminismo no solo busca abolir el género, sino cualquier lógica de dominación hacia la tierra y sus habitantes, animales, humanas, humanos y no humanos. Abolir la lógica del hombre, blanco, cristiano y burgués, con todos sus valores e instituciones. El feminismo que queremos no solamente se plantea terminar con la subordinación de las mujeres, sino construir un mundo donde ninguna subordinación sea posible. Con Macarena Valdés y todas las mujeres y lesbianas que luchan en memoria y el corazón, con amor en el otoño de Concepción, ni víctimas ni pasivas, mujeres combativas. Y bueno, pues ahí les dejamos este comunicado que lo pueden encontrar justamente en la página de la Coordinadora de Mujeres y Lesbianas Feministas Autoconvocadas, por si después pues quieren compartirlo. Y bueno, seguimos con más.
Bajo los muros de las prisiones. Resistencia.
Bueno, pues continuando en el Gualmapu, o estado chileno, en la página de contrainfo.spif.net tenemos la siguiente información. Son palabras en memoria de Mauricio Morales por el compa Marcelo Villarreal Sepúlveda. Dice así: haciendo de la resistencia ofensiva a la prisión el mejor homenaje para Mauricio y todos nuestros hermanos caídos con la memoria intacta y la decisión de combate autónomo contra el poder, las jerarquías y toda autoridad por la anarquía a pesar de las anarquistas, dice su texto. Por estos días se cumplen ya 9 años desde que el corazón de Mauricio dejara de latir en una fría noche de otoño de santiaguina, cuando se presentaba a atacar mediante una carga explosiva artesanal la Escuela de Gendarmería, lugar destinado para la formación de aquellos verdugos dedicados a la represión, control y castigo de los centros de exterminio en los que se recluye a pobres y explotados en este territorio denominado por el Estado chileno. Pareciera que cuando la memoria es potente y la convicción insurrecta e inquebrantable, las vivencias pasadas se expresan cotidianamente, haciéndonos convivir con los nuestros más allá de toda racionalidad. Por ello, muchas veces decidimos que nuestros muertos gozan de muy buena salud, ya que nunca nos abandonan porque caminan en todo momento y lugar con nosotros. Así es que Mauricio Morales Duarte, un joven compañero que abraza la anarquía a través de la teoría y la acción, como un compromiso libremente autoasumido de combate contra lo existente, es capaz de vencer las fronteras del tiempo y las geografías, de las subjetividades que separan y fragmentan, de los miedos y excusas que paralizan y alimentan la cobardía, porque de la potencia de actuar fue y es capaz de prevalecer por encima de las infinitas dificultades que el día a día de resistencia insurrecta nos presenta en este desafío que implica querer destruir este mundo enfermo. La decisión de querer vivir a contracorriente de este presente de mierda es lo que amplifica el hermoso gesto de ataque que guiaba los pasos del Punky Mauri, y es ahí en donde nos hermanamos quienes caminamos en el mismo pulso de la guerra social. No importa si estamos en prisión, en clandestinidad, en cualquier lugar del planeta o mimetizados entre la multitud esperando dar el próximo golpe. Pertenecemos a ese mirar compartido y colectivizado a través de valores y prácticas que, a pesar de las eternas dificultades, continúa persistiendo en la revuelta. Una revuelta que se alimenta con la conspiración cotidiana para el ataque, del esclarecimiento teórico práctico para no perderse divagando entre consignas vacías y masividades ciudadanas de protesta, de una construcción antagónica real que posibilita crecer para resistir ofensivamente con todas las herramientas posibles para el ataque. Han sido múltiples y constantes las iniciativas que llevan su nombre como referencias inequívocas de un contexto, de un tiempo, en que es inevitable pensar desde el combate y no desde la mera anécdota vivencial. Pueden tener los diferentes aspectos de su individualidad, aunque rescato esencialmente la decisión de atacar, la voluntad de atreverse, el rechazo a las excusas y moderaciones que enfrían la rabia tan justa y necesaria para nuestra insistencia subversiva. Por ello, mi respeto siempre vivos. A través de diferentes idiomas, pero en el mismo lenguaje de guerra, el nombre de Mauricio es sinónimo de lucha anticarcelaria real, y desde esta trinchera hago un humilde llamado a no cesar en la búsqueda de los vínculos que mantengan a todos los presos de la guerra social en comunicación permanente con los diferentes entornos que desarrollan una labor encomiable, silenciosa y persistente en este espacio de lucha en el que no hay espacio para pausas ni relajos. Estamos contra el tiempo, la prisión debe ser abolida y destruida, así como la sociedad que la sostiene y alimenta, del mismo modo que combatidas deben ser todas las policías y comportamientos funcionales al orden de la autoridad. A través de estas letras abrazo y saludo a quienes han mantenido y colectivizado la memoria de Mauricio, a quienes lo conocen a través de su legado, a quienes se interesan por romper con las imágenes idealizadas de alguien tan defectuoso como cualquiera de nosotros, pero capaz como pocos a la hora de abrazar el caos con la decisión irrenunciable de armarse hasta la destrucción del último bastión de la sociedad carcelaria. Recibe un fraterno abrazo, compañero, donde quiera que hoy te encuentres, reivindicando el ataque al poder y toda autoridad, nunca renunciando a la lucha por la liberación total. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisionero libertario, cárcel de alta seguridad, Santiago de Chile, 20 de mayo del 2018. Y bueno, una carta muy emotiva, y desde aquí pues la libertad para Marcelo, y también pues este recuerdo que se lleva la lucha libertaria, también del compa Mauri, del Punky Mauri, y que bueno, también como decíamos, en el portal de hecho de Contrainfo nos reportan también muchas actividades que hubo en torno a este aniversario de su muerte. Y bueno, vamos a vamos con más información.
Y Radio Curruf nos comparte las acciones que se están realizando justamente por la libertad de José y Luis Tracal, condenados en caso Luzinger Macay. Y bueno, dos marchas simultáneas se realizaron en Concepción y Santiago en solidaridad con los condenados del caso Luzinger Macay, José Tracal Coche y Luis Tracal Quidel, tras conocerse el fallo en segunda instancia el pasado 5 de mayo en tribunales de Temuco. Ambas marchas fueron reprimidas por fuerzas especiales de carabineros, incluso en Concepción, donde la institución armada desconoció el permiso debidamente solicitado por la organización. En Concepción la convocatoria se dio cita en Plaza de Tribunales, reuniéndose una gran cantidad, cifrada en unas 300 personas. Fue así como la columna de gente marchó y se manifestó. Sin embargo, en las cercanías a la Plaza de Independencia, carabineros dispersó con zorrillos y carros lanzaaguas a los manifestantes, quienes se dispersaron por las calles del centro penquista, generándose barricadas en la intersección de las calles Carrera y Orompeyo y Janaqueo en el con Malpú. Y bueno, esta es de esa movilización. Y de otro caso que hemos estado dando seguimiento, pues es justamente el de Machi Celestino Córdoba, quien pues al pasar por varias huelgas de hambre y la exigencia constante y marchas, y pues que incluso el comité que estaba por la liberación de Machi Celestino exigían, ¿no?, que le dieran salida de prisión para que pudiera ir a renovar su regüe. Y pues ya está la nota de que justamente también Radio Curruf nos comparte esa nota de que ya se logró que él pueda salir por 48 horas, se aprobó esta salida para que él pueda regresar a su comunidad. Y bueno, dice, junto con recordar que siendo 5 de junio del presente año se ha hecho presentes en el Parlamento de la Ciudad de Valparaíso una comisión de nuestras autoridades espirituales del pueblo mapuche y representantes de los diversos puntos del territorio mapuche, en base a la presión mediática y a solicitud clara de nuestras necesidades de que el Machi vaya a su regüe, que es una parte de la institucionalidad del Estado, acoge y determina presentar la exigencia de salida al regüe de nuestro Machi en el Parlamento, con el fin de abordar la situación de derecho y salud y derecho a la libertad del ejercicio espiritual de Machi Celestino Córdoba, quien actualmente se encuentra nuevamente en huelga de hambre hace 7 días, por lo que hoy, 6 de junio, se ha llevado a discusión en la Cámara de Diputados la situación de gravedad de salud en la que se encuentra nuestra autoridad espiritual, obteniendo una mayoría absoluta para resolución y aprobación respecto a la salida a su regüe por parte de los parlamentos, incluidos los votos de la derecha. Y bueno, pues ahí tenemos esa noticia. Pues digo, de cierta forma es como, lo vemos bueno porque pues es una exigencia, ¿no? Es un derecho que él tiene, pero aparte porque pues la prisión, como muchos de los integrantes de esta comunidad mapuche, están en prisión sin que se le demuestren los cargos, ¿no? Entonces, esta parte de espiritualidad que para ellos es tan importante y que ha sido lo que pues ha dado auge a esta defensa de territorio que han logrado en esta comunidad mapuche, pues consideramos que es importante que pues se haya logrado esto, pero no sin seguir exigiendo la libertad de todos los mapuches que se encuentran presos y que pues han sido ejemplo de resistencia en este país, ¿no?, y en este mundo. Entonces pues ahí le enviamos nuestra luz a Machi Celestino para que pues esta salida por 48 horas pues también se refleje en esa fortaleza, no solo espiritual sino también corporal, ¿no?, a raíz de pues todas estas huelgas de hambre a las que ha recurrido para que pues su voz sea escuchada. Y pues ahí les compartimos esta nota desde el Gualmapu.
Y en el portal de Radio Temblor nos informan, colonenses se preparan a marchar este 6 de junio. Vamos a compartirles un audio que nos comparte este portal de Radio Temblor, que es una entrevista al Frente Amplio Colonense de Panamá, que junto con otras organizaciones sociales se prepararon para conmemorar el 52 aniversario de la insurrección de Colón, que se celebró el pasado 6 de junio del 66, que desencadenada luego del asesinato del dirigente estudiantil Juan Antonio Navas Pájaro por el Departamento Nacional de Investigación. De igual forma, rendir honores a los mártires estudiantiles de la insurrección, Carlos Matius y Elvira Miranda. Y bueno, pues todo, recordar toda la epopeya de represión que vivieron durante esa jornada. Así como para también hablar de las pues de las luchas vigentes y actuales que vive el pueblo panameño, y en particular el pueblo de Colón, pues por la búsqueda de la resolución de sus problemas de salud, educación, transporte, desempleo, vivienda y acceso al agua potable. Vamos a escuchar este audio y vamos con más información.
Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad. Me saluda el profesor Felipe Cabeza, su coordinador general del Frente Amplio Colonense. En efecto, este miércoles 6 de junio el Frente Amplio Colonense, junto a otra organización, ha convocado a una marcha a nivel de la provincia, primero que todo para conmemorar los 52 años de la insurrección popular en Colón, el 6 de junio de 1966, cuando se dio el asesinato del dirigente estudiantil Juan Navas Pájaro, y con ello, a raíz de la insurrección, el asesinato del dirigente también estudiante Carlos Mateo del Colegio Abel Bravo. Entonces nosotros hemos convocado una marcha de conmemoración a esos 52 años, como también manteniendo la expectativa con referencia y más bien exigirle al gobierno que reabra las mesas de negociación. Recordemos que la mesa de negociación, el presidente Varela de manera unilateral la cerró. Aquí no ha habido diálogo, aquí hay un pueblo esperando respuestas. Hoy casualmente hubo problema en el mercado, desalojaron a los boneros o los usuarios del mercado, en este caso los comerciantes, a un área más pequeña, y pretenden privatizar el nuevo mercado porque se habla de arreglarlo por entregárselo a una empresa. Entonces, frente a esto, nosotros hemos convocado una marcha para el próximo miércoles 6 de junio a las 5 de la tarde, en la cual esperamos la participación de todos los sectores importantes del país, en especial de la provincia. Como...
¡Buenas tardes!
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia.
Y bueno, vamos con más notas. Ahora vamos con un audio que nos comparte Voces, másvoces.org, este medio también allá del Estado español, quienes nos comparten constantemente bastante información, y en esta ocasión es acerca de Argentina y la marcha por el pan y trabajo que llegó a Buenos Aires con exigencia para el gobierno de Macri. Pues realmente, pues muchos problemas se le están amontonando a Macri. Él los ha sabido construir sin duda, porque ha sido un gobierno de ultraderecha, represor, que también se ha aventado encima a toda la población. Y bueno, pues esto es parte también de lo que nos comparte este audio. Y bueno, vamos a escucharlo y continuamos con más información.
La marcha federal por pan y trabajo, iniciada por los argentinos el pasado lunes 28 de mayo, avanzó este viernes hacia el Congreso en Buenos Aires para entregar una propuesta donde exigen que se implementen 5 leyes que consideran apremiantes. Justo antes de que la marcha llegara a Buenos Aires, recibíamos la conexión con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco.
Así es, la histórica Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno recibe hoy a la Marcha Federal por Pan y Trabajo. Esta movilización de los movimientos sociales de Argentina comenzó el lunes desde 5 regiones, con columnas que en algunos casos recorrieron más de 1.000 kilómetros. Hoy se esperan más de 200.000 personas en la plaza, pero ayer los recibió la ciudad de Rosario, a 300 kilómetros de la capital del país.
El pueblo va a estar mañana presente y va a ser una demostración muy fuerte que quienes gobiernan desde el ajuste no juegan solo, no juegan solo en la realidad política del país, y hay un grado de unidad del campo popular que se moviliza, que alza la voz y que estamos convencidos va a detener este ajuste y esta política criminal. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Nosotros venimos por reclamos sectoriales apoyados por sindicatos, por la CTA autónoma, por la CTA de los trabajadores, por los compañeros de la CGT. Y ahora empieza a haber sectores medios, todos víctimas de las tarifas, y la decisión en que vamos a ir cantando pan, trabajo, el fondo al carajo, hasta la mismísima Plaza de Mayo, donde le vamos a decir al gobierno: no podés arreglar con el fondo, no podés ser tan miserable, los pibes se nos van a morir de hambre y nosotros no lo vamos a permitir bajo ningún punto de vista. Pan, trabajo, el fondo al carajo, fuerte.
Las propuestas de esta marcha federal por pan y trabajo son 5 leyes: una que declare la emergencia alimentaria en el país, otra que garantice la infraestructura social en los barrios más postergados, una ley de integración urbana, una ley de prevención de adicciones y también que se cumpla la ley de agricultura familiar. Además, está marcando esta movilización el fuerte rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que negocia el gobierno de Mauricio Macri. La situación social en Argentina se complica cada día. El gobierno agravó este descontento social ayer al vetar la ley que ponía un límite a los impagables aumentos de tarifas de los servicios públicos. Tras la marcha de hoy de los movimientos sociales, que va a finalizar a las 4 de la tarde en la Plaza de Mayo, se espera saber si habrá o no en los próximos días un paro general de todas las centrales obreras, algo que está en plena discusión al interior del movimiento obrero argentino. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes.
Y resumen latinoamericano, también desde Argentina, nos habla sobre la campaña de boicot al Estado terrorista de Israel, que consiguió suspender el partido entre Argentina e Israel. La Asociación de Fútbol Argentino anunció hoy la suspensión del encuentro amistoso entre la selección albiceleste e Israel, el cual se disputaría el sábado en Jerusalén. La selección nacional de fútbol tenía programado un último amistoso en Israel pocos días antes del inicio del Mundial. La decisión de sostener ese encuentro ha sido fuertemente criticada, no solo por el riesgo que implica para los jugadores y las complicaciones derivadas del viaje en la última semana de entrenamiento, sino sobre todo por la oportunidad de ir a disputar un partido a zona de ocupación, donde el Estado terrorista israelí viene atacando a civiles palestinos que protestan contra el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén, asesinando a manifestantes desarmados en la franja de Gaza y en un estadio que se construyó sobre las ruinas de una aldea palestina. Desde que se conoció la fecha para este partido, distintas entidades en defensa de los derechos humanos a nivel mundial y la campaña BDS, Boicot a Israel, vienen presionando a la Asociación de Fútbol Argentino y a la selección para que cancelen ese compromiso amistoso, denunciando que es utilizado por el Estado de Israel como una legitimación internacional en medio de una masacre de civiles palestinos recrudecida en las últimas semanas luego de que, a instancias del presidente estadounidense Donald Trump, decidiera mudar su embajada a Jerusalén, a la que de esta manera ilegal como capital de Israel, siendo que Al-Quds es la ciudad santa de los pueblos árabes. Aparentemente los jugadores de la selección argentina expresaron sus temores a este encuentro por la cantidad de protestas y cartas que les han llegado para pedirles que no vayan al estado ocupante israelí. Incluso niñas y niños palestinos descendientes de los árabes expulsados de Ciudad Mala, donde luego se construyó el estadio en el que se jugará la selección argentina, le enviaron una carta a Messi pidiéndole que no juegue. Como se nos ha dicho, vienes a jugar con tus amigos a Mala, en un estadio construido sobre nuestra aldea destruida. Los niños y las niñas contaron que la alegría de tener cerca a su ídolo futbolístico se transformó en decepción, pero nuestra felicidad se convirtió en lágrimas y se rompieron nuestros corazones. Es caso lógico que Messi, el héroe, vaya a jugar a un estadio construido sobre las tumbas de nuestros ancestros. Y bueno, esos son los mensajes que le enviaron a Messi. Y también Jibril Rajoub, presidente de la Asociación Palestina de Fútbol, se manifestó contra la realización del encuentro, afirmando que con él Israel buscaba un lavado de cara a nivel internacional que ayude a ocultar las numerosas violaciones a derechos de los palestinos y palestinas y los asesinatos de civiles que las últimas semanas ya sumaron más de 60, incluyendo mujeres y niños y niñas discapacitados e incluso paramédicos. No es un partido de paz, es un partido político que busca un lavado de cara de la ocupación fascista y racista. Este partido está en una contradicción con las resoluciones de la ONU y la normativa de la FIFA. Planteó que en una carta enviada a la AFA, y el texto tal cual como dice, vamos a iniciar una campaña contra la Federación Argentina, apuntando personalmente a Messi, que cuenta con decenas de millones de seguidores en los países árabes y musulmanes. Pedimos a todos quemar las camisetas con su nombre y sus pósters, añadió el dirigente palestino. Sin duda, todos estos hechos han persuadido a la selección argentina de no jugar este partido y sienta un precedente para otros eventos posteriores con estas características, porque bueno, sabemos que el Estado israelí va a buscar todas las formas para que pues toda la comunidad internacional intente o se pronuncie a favor de esas masacres que ellos han realizado en nombre de su país y de su estado. Entonces, pues aquí les dejamos esta nota que nos comparte Resumen Latinoamericano y este pues logro que de este boicot contra el Estado israelí. Y bueno, pues regresamos con más noticias.
Bueno, pues continuamos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparte la Que Huelga Radio, quehuelga.net, su portal, donde pues ellos retoman una nota también que dice no al Salón del Armamento en Francia, no au Salon de l'Armement en Francia, bueno, la France. Este año el Salón de Armamento Eurostory, DCA, por sus siglas en inglés, actualmente la feria de exhibición de tecnología de guerra más importante a nivel mundial, se llevará a cabo del 11 al 15 en Villepinte, París. Y bueno, pues este grupo que escribe esta carta, pues se oponen a esta actividad. El Salón de Armamento de Eurostasi, actualmente la feria de exhibición que pues, agrupa a estas grandes empresas armamentistas, se van a reunir en el departamento de Sena, Saint-Denis, Francia, y en Londres y en Inglaterra también como parte de estas, sus exposiciones. Y es uno de los sitios más importantes a nivel internacional para lucrar económicamente con la guerra, la militarización de las fronteras y la represión. Ahí es donde los chacales del mundo, ¿no? Generales, malos gobernantes, etcétera, pues van a abastecerse de estas armas con que pues mantienen en zozobra y bajo el crimen a todos nuestros pueblos, ¿no? Y bueno, pues el 2018 el salón llevará a cabo el lunes 11 al viernes 15 en el Parque de Exposiciones de Villepinte, organizado por la Comisaría General y dedicado a la promoción internacional de la industria francesa en defensa de seguridad terrestre y aeroterrestre. Y bueno, pues se está llamando a como hacer este boicot. Dice, las armas de Eurosatori son las mismas que utilizan las policías para violentar, violar y matar a las poblaciones inmigrantes que tras haber llegado a Europa son estigmatizadas como clases peligrosas en el interior de los barrios populares. Ahí se venderán los aparatos supuestamente subletales como el rifle flashball, con los cuales no nos agreden durante nuestras movilizaciones para defendernos de la precarización de nuestras vidas, para recuperar las calles, para conservar nuestras universidades, para proteger la SAT contra la construcción de un megaproyecto aeroportuario cerca de Notre Dame. Estas son las armas que mantienen al estado de urgencia desde 2015, mediante el cual se permite a los policías conservar sus armas fuera de sus tiempos y espacios de trabajo, causando numerosas víctimas entre familias de estos guardianes de la paz. A partir del inicio del estado de urgencia, los poderes económicos y políticos de Francia utilizan la amenaza terrorista para vender más armas que terminan por llegar tanto a los dictadores que pretenden luchar contra el terrorismo masacrando a sus propias poblaciones, como directa o indirectamente a facciones insurgentes como el Estado Islámico en Siria o Boko Haram en Camerún. Este mismo pretexto sirve para justificar la enorme presencia militar francesa y su injerencia en la política interna de sus antiguas colonias, en aquellos países del África francesa y en otras naciones donde este gobierno tiene intereses. El paternalismo y el intervencionismo son utilizados para proteger y extraer recursos estratégicos, todo bajo la excusa de un apoyo militar contra el terrorismo. Y bueno, pues es un texto pues que nos habla acerca de esta pues política de guerra. Dice, en 2017, según la agencia de información IHS Markit, Francia ganó 5,2 mil millones de dólares a partir de la venta de armas, convirtiéndose en el tercer mercader de la muerte más importante del mundo, solo por detrás de los Estados Unidos y Rusia. En el presupuesto votado para repartir en 2018 los impuestos de los contribuyentes franceses, el sector militar obtuvo 26 veces aquello concedido a la salud pública, 32,44 mil millones de euros contra 1,24 mil millones de euros. Tan solo el aumento anual para el presupuesto de defensa de 1,7 mil millones fue superior a aquel otorgado al mismo sector durante el año anterior. A pesar de las frecuentes denuncias por la ausencia de transparencia y legalidad de las operaciones militares francesas en el extranjero, como la operación Chamal en Irak y posteriormente en Siria, el número de muertos civiles producto de estas intervenciones permanece oculto. Los bombardeos de la coalición contra el Estado Islámico en lo que Francia participa han asesinado a miles de no combatientes. Por estos motivos, nos oponemos absolutamente a la realización de este Salón de la Muerte en Francia y aún de manera más férrea denunciamos que Eurosatory tenga lugar en el departamento de Sena Saint-Denis, donde los destinos producto de la violencia colonial e imperial de la precariedad de la migración y el exilio convergen. Y bueno, firman varios colectivos, MWASI, BDS France, este colectivo de boicot contra los sionistas, FRAP, el Frente de Lucha Antipatriarcal de la CGA, el colectivo Bisbolaes, el Comité Verite et Justice pour la Mine Dieng, el Comité Congo Actif, el colectivo Asiatic de Colonial, la UJFP, la Unión Youth de France, Aïssé pour la Paix, entre otros, ¿no? Y bueno, pues ahí está el comunicado en laquehuelga.net. Vamos con más información.
Plusvalía. El pobre tipo estaba hasta las manos. Le chupaba la sangre a sus hermanos. Lumpen cruel y explotador. Dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor. Siente de la tasa de ganancia. Millones de centavos y un día se
plantaron sus esclavos.
ML Noticias de Abajo.
Desde la Liga del Monstruo.
No tan rápido, tecnócrata neoliberal.
No me hables más, no me hables más, no me hables más de la paz social. Oh, no. Oh, no, pedazo. Cambia el canal, no está el informe presidencial. Oh, no, oh, no, pedazo.
Oh, no. Y desde el ombligo del monstruo les tenemos información sobre las movilizaciones que pues ahora han derivado ante la falta de respuesta de el gobierno federal, Peña Nieto y Camarilla, pues decidieron profesores de la CENTE instalar un plantón a las afueras de la Secretaría de Gobernación, que bueno, primero fue una marcha y terminó con la instalación de este plantón ante darles la última oportunidad, por así decirlo, de que los reciban para instalar la Mesa Única de Negociación Nacional y pues también por la derogación de la reforma educativa. Bueno, más bien abrogación, porque no nada más piden que no sea aplicada, sino que totalmente se quite, ¿no?, del renglón esa reforma. Y bueno, ese plantón hasta el momento se han realizado actividades por la mañana en diversos puntos. Se estuvieron haciendo protestas, se intentó llegar primero a la Bolsa Mexicana de Valores, que pues terminó en un a todos los docentes cercados por granaderos, pero el primer contingente que llegó pues sí recibió agresiones por parte de estos sicarios del estado, y pues la manifestación terminó en un mitin, y después se retiraron en marcha de regreso al plantón. Antes de eso pues recibieron también ahí, se sumó uno de los padres de los 43 normalistas, que marchó con ellos un tramo para dar un mensaje de solidaridad con ese plantón, y después continuaron pues su marcha, ¿no?, de regreso a este espacio. Y también pues eso fue en varias acciones que estuvieron realizando, y el día de ayer realizaron una protesta en Televisa, que pues ahí sí hubo varios profesores heridos a causa de pues esta agresión de los granaderos, algunos descalabrados, otros traían heridas en el cuerpo y otros en pues no evidentes heridas abiertas, pero sí hubieron varios profesores golpeados, ¿no?, y lesionados a raíz de esta agresión. Y el día de hoy están realizando el bloqueo parcial de Periférico, ya que asistieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer la denuncia por las agresiones que sufrieron el día de ayer y las agresiones que han estado sufriendo desde que los contingentes intentaron entrar a la Ciudad de México, que incluso fue con la primera nota con la que se empezó las movilizaciones de esta semana, de esta jornada, con el bloqueo que sufrieron los contingentes. Primero el de la 22 en Puebla, que no les permitían pasar por Puebla, ni siquiera quedarse, y que pues ellos la intención era únicamente llegar a descansar para poder seguir avanzando a la Ciudad de México. Entonces, han sufrido varias agresiones desde el principio y hasta ahorita pues han ido aumentando. y por eso es que hoy decidieron ir a interponer una denuncia a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, este plantón es indefinido, y la invitación por parte de docentes de la CENTE es de que también la sociedad civil, padres y madres, puedan sumarse a este esfuerzo, a esta jornada de lucha, para poder crear una fuerza más importante para que se logre el objetivo, ¿no? Que es la abrogación de la reforma educativa, que también se reinstale a los profesores que fueron cesados por no admitir o por no recurrir a esta evaluación que estuvieron haciendo por parte del gobierno federal y que forma parte de esta reforma laboral que llaman educativa. Y ahí les dejamos la invitación, ¿no? Para que puedan sumarse a estos esfuerzos, y vamos a realizar una actividad también como Medios Libres, y aquí los dejo al compa Armando para que hable un poquito más de eso y también les comparta más información sobre este plantón.
Y como parte de la información sobre la lucha magisterial, bueno, pues también acaba varios medios libres en México, pues nos hemos dado a la tarea de estar coberturando estas movilizaciones, y el próximo domingo se va a llevar a cabo una transmisión especial desde el plantón magisterial acá en la Ciudad de México, para hacer una cobertura colaborativa de medios libres en apoyo a las movilizaciones contra la reforma educativa. Pueden estar atentos a través de la página de noticias de abajo, ml.wordpress.com, también a la página de laboratorio.org o tejemedios.espora.org. Y vamos con más información. Y bueno, pues también varios colectivos de medios libres también retoman la nota en torno a la resolución que tuvo un magistrado, un juez, en torno al caso de los 43. Y bueno, pues esto porque nuevamente reabrieron la posibilidad judicial, la posibilidad jurídica de reinvestigar el caso. Y bueno, pues esto es una nota bastante fuerte que nos comparte Somos el Medio, y que dice: Ayotzinapa exige a Enrique Peña Nieto cumplir las órdenes que tuvo este magistrado, como les indicábamos. Y vamos a leer la nota. Y bueno, pues este Tribunal Federal ordena crear una comisión de verdad para el caso Ayotzinapa. El Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia del caso Iguala. En un comunicado de prensa, el primer Tribunal Colegiado del 19º Circuito informó que al resolver los amparos en revisión relacionados con el caso Ayotzinapa, decidieron conceder la protección de la justicia federal a los quejosos para efecto de reponer el procedimiento y requerir al Ministerio Público de la Federación que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul. En el caso de no presentarlos con las exigencias del protocolo, se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de los coinculpados fueron obtenidos mediante tortura. Con relación a la investigación del caso Ayotzinapa, se estableció que no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República, como exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas. En consecuencia, ante las graves violaciones a los derechos humanos, como son la tortura, la desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles del gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y Justicia en el caso Ayotzinapa. Y bueno, en la sentencia los magistrados señalaron que la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el artículo 17, cuyo objetivo es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repita este tipo de violaciones a los derechos humanos, para lo cual, armonizado los artículos 20 constitucional que contempla el derecho de víctimas a participar en las investigaciones y 21 de la misma carta que establece que las investigaciones incumben al Ministerio Público, pues resuelven esta situación. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que pues acontezca tras estas resoluciones judiciales. Vamos a continuar con más información.
Y a 9 años del incendio que ocurriera en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, en esta semana se realizaron actividades para exigir justicia para estos 49 pequeños y también los niños que resultaron lesionados a raíz de este incendio. Y el 2 y 3 de junio se realizaron jornadas de mantenimiento del antimonumento. También se realizaron actividades infantiles, esto frente al IMSS, que se encuentra ubicado en Paseo de la Reforma. El 4 de junio se realizó una vigilia nocturna por parte de organizaciones, así como padres y madres de estos 49 pequeños, esto en el antimonumento. Y ya finalmente el 5 de junio se realizó una marcha solemne del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México, que como cada año pues es llevar los rostros de estos 49 pequeños por esta marcha, para pues también mantener viva esta situación, que pues no solo no ha frenado que ocurran estas situaciones, sino que también han seguido muriendo niños en estas guardaniños que son subrogadas por el IMSS o por CEDESOL, y que no cuentan con estas medidas, que pues básicamente fue lo que derivó en esta tragedia de estos 49 pequeños, que pues hoy se les recuerda a 9 años de su muerte, ¿no? Entonces vamos a escuchar a uno de los padres, Fabián Goizueta Sandoval, quien nos habla sobre pues lo que han enfrentado ellos como padres y madres en esta búsqueda de justicia por la muerte de estos niños, y en el que pues están involucrados esas personas que pues eran parte de este comité que mantenía a esta guardería, y que pues básicamente es un hecho que se ha estado replicando en otras situaciones, y que pues hacen también un llamado, ¿no?, para que como población y como padres y madres pues tengan un poco de cuidado en a dónde llevan a sus hijos, ¿no? Entonces nos vamos a compartirles esta entrevista con Fabián Goizueta y regresamos.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia.
Mi nombre es Fabián Goizueta Sandoval, padre de Daniel Alberto. Pues a 9 años de la tragedia en Hermosillo, Sonora, seguimos batallando, seguimos pidiendo, clamando justicia, porque definitivamente estamos solos. O sea, no hay quien verdaderamente quiera hacer las cosas. El Estado mexicano tiene una gran deuda con la niñez. La ley 5 de junio que entró en vigor en el 2011, todavía hay 6 estados de la República que no han armonizado la ley. Siguen ocurriendo accidentes en las guarderías. Del 2009 a la fecha, 67 niños han fallecido, y probablemente el 80% de esos niños se pudieron haber salvado si las maestras hubieran estado debidamente capacitadas. A 9 años, muy difícil, como familia, muy difícil, pero a la misma vez, pues casi casi clamando justicia, porque te vuelvo a repetir, el Estado mexicano no quiere hacer su trabajo. La CEAP, con este señor Jaime el Mentiroso Rochín, inepto Rochín, simple y sencillamente no pasó nada. Ya se les ha dicho en varias ocasiones a la Comisión Nacional Derechos Humanos, ellos lo saben, y no ha pasado nada. Se les vencieron sus plazos. Volvemos a meter documentos y se les vuelven a vencer los plazos. O sea, ¿quién? Ya casi, casi, ¿quién nos pueda salvar? Los dueños de la guardería ya andan paseándose en Disneylandia. ¿Qué te puedo decir?
Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista. El camino marcará a los que vienen atrás.
Convocamos a la primera asamblea de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el Consejo Indígena de Gobierno.
que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de junio de 2018 a partir de las 9:30 horas en el local del Situam, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Nativitas, Ciudad de México.
Considerando la experiencia zapatista, este espacio reafirma su postura política anticapitalista y antipatriarcal.
Identificando como sus aliados a las compañeras y compañeros que luchan día a día, abajo y a la izquierda.
Y les hacemos un llamado a la unidad, dejando de lado nuestras diferencias e identificando a nuestro enemigo principal.
El capitalismo y quienes lo protegen.
El capitalismo y quienes lo
protegen. El capitalismo y quienes lo protegen.
El capitalismo y quienes lo protegen.
Expresamos nuestro abierto rechazo al despojo de la nación que realiza la clase política y particularmente quienes ahora nos gobiernan.
Y particularmente a quienes ahora nos gobiernan. Y en medio de la coyuntura electoral, declaramos nuestro nulo reconocimiento a los candidatos y a quien quede electo el 1 de julio para asumir la presidencia de la República.
Pues ellos
nos representan.
No nos representan.
Independencia, democracia, nuestras.
Determinamos que nuestra lucha es por la vida y reconocemos al Consejo Indígena de Gobierno como el espacio capaz de encaminarnos a una realidad más justa y digna.
Así como establecer un mecanismo de organización social para lograr la tan anhelada esperanza de un mundo donde quepan muchos mundos.
Con base en lo anterior, convocamos a la primera Asamblea de Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el SIG.
Esta coordinación se basa en los 7 principios zapatistas del mandar obedeciendo, obedecer y no mandar.
Representar y no suplantar.
Bajar y no subir.
Servir y no servirse.
Convencer y no vencer.
Construir y no destruir.
Con base en lo anterior, convocamos a la primera asamblea de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el SIG.
Que se llevará a cabo el próximo sábado 16 de junio de 2018 a partir de las 9:30 horas.
Ubicado en Calzada de Tlalpan 1036, Colonia Nativitas, Ciudad Monstruo.
Atentamente, por un mundo donde quepan muchos mundos.
Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el Consejo Indígena de Gobierno.
Y habitantes de la población de Tila en Chiapas denuncian la formación de paramilitares para atacar el pueblo e imponer votaciones. Esto lo reflejan a través de un comunicado que envían a la opinión pública, al Consejo Indígena de Gobierno, al Congreso Nacional Indígena, a las y los adherentes de la Sexta Nacional e Internacional, a las organizaciones independientes de derechos humanos no gubernamentales y a los pueblos que luchan por justicia y dignidad. Reciban un cordial saludo a los compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones. Denunciamos públicamente a nivel nacional e internacional que el pasado 7 de mayo de 2018 los partidos políticos y miembros del Ayuntamiento Municipal presentaron su solicitud ante el doctor Oswaldo Chacón Rojas, presidente del IEPC de Tuxtla Gutiérrez, y ante el licenciado Félix Cipián Hernández, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral de Palenque, Chiapas, para solicitar las instalaciones de las urnas el 1 de julio de 2018 y solicitando policías militares y gendarmería para el Estado de Derecho. El candidato del PT, Miguel Gómez Ramírez, procedente de otro ejido, Jesús Álvarez Gutiérrez, candidato del PAN, Clara Esmeralda Gordillo Estrada, candidata de Mover a Chiapas, hija de un cacique, y Juana Torres Jiménez, candidata de Nueva Alianza de Tila, también solicitaron las urnas, y bueno, estos candidatos que solicitaron esta o que se unieron a esta solicitud son manipulados, lo hacen por orden del candidato Limber Gregorio Gutiérrez Gómez, partidista del Verde Ecologista en sus 3 periodos de gobierno. El licenciado Jorge David Valdez Zúñiga le dio instrucciones al licenciado José Luis Vázquez López, vocal del Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, para que atendiera la petición de los representantes de los movimientos del H Ayuntamiento Municipal, de Edgar Leopoldo Gómez Gutiérrez. Tenemos la información que está repartiendo uniformes, chaleco antibalas, rodillera, pasamontañas, y la contratación de jóvenes y dándoles entrenamiento para dar el golpe y dándoles armas de fuego, cuernos de chivo o M1. Tenemos conocimiento de lo que nos puede pasar, porque son los mismos que en el año de 1980 hicieron una represión donde trajeron personas de otro ejido que fueron acarreados y coordinados por el mal gobierno en el año 2000. Paz y Justicia tuvo presencia en nuestra población para lastimarnos en coordinación con el líder de Paz y Justicia, presidente municipal, Carlos Torres López, junto con los caciques. El 15 de febrero de 2004 hubieron personas uniformadas y encapuchados para señalar a las personas en la protesta de la imposición de Juan José Díaz Solórzano y vino la represión. En 2015 hubo contrataciones de encapuchados para mantener el poder intimidatorio con detonaciones de alto calibre en la población, en la elección de Leopoldo Gómez Gutiérrez, y el 23 de noviembre de 2017, cuando ya estábamos construyendo la autonomía y el autogobierno ejidal, los organizadores Arturo Sánchez Sánchez, uno de los que participó en el año de 1980, Francisco Arturo Sánchez Martínez, Rodrigo Martínez Pancero, Parcero, Adelaida Martínez Parcero y otros traidores de Francisco Sánchez de Cantioc, pues han sido hoy en día quienes se han unido al candidato Lindbergh, Gregorio Gutiérrez Gómez, y mencionan que estamos privando de la libertad de votar a los ciudadanos, de cómo votar y cómo ser votado en base al artículo 35 de la Constitución. Y bueno, esto se suma a esta dinámica electorera que pues se ha visto enmarcada en violencia y que pues no pinta para hacer algo diferente. No por nada pues está lo de la ley de seguridad interior, que si bien hay por ahí noticias de que un juez declaró inconstitucional, finalmente es algo que ya han estado aplicando y que nada más buscaban la legitimidad legal, ¿no? Y eso es lo que busca únicamente la ley de seguridad interior. Pero pues estos actos de violencia que no nada más están ocurriendo ahorita justamente que se está acercando el proceso electoral, sino que ha sido una constante previa a este proceso, y que pues esto pues denota, ¿no?, cómo cada población en este país va a estar viviendo esta jornada de diferente forma, pero todas enmarcadas dentro de este contexto de violencia estatal que pues ha sido genérica y que pues no muestra que vaya a disminuir. Y bueno, este comunicado que nos envía desde Ejido Tila en Chiapas, pues ahí se los compartimos, pues haciendo esta denuncia, ¿no?, de cómo el mismo estado está ya preparando a sus porros, a sus grupos de choque para amedrentar a la población que pues decida integrarse a esta jornada electoral. Y bueno, pues, continuamos con más. Y bueno, ahí les invitamos a que pues den una visitadita a este plantón que está en la Ciudad de México por parte del Magisterio Combativo, y en esta jornada de lucha de la CENTE por la abrogación de la reforma educativa, por la reinstalación de los profesores cesados y por la mesa de diálogo que ellos están pidiendo, y y también de las actividades que van a estarse realizando por las fechas que ya vienen y que el compa Armando les va a dar un poquito de más información.
Y ya para concluir el noticiero del día de hoy, pues les agradecemos a todos su participación y les recordamos algunas de las actividades próximas a realizarse en la agenda acá en México. El próximo 10 de junio se conmemora un año más de la masacre estudiantil del jueves de Corpus y se va a llevar a cabo una movilización en la Ciudad de México a las 11 de la mañana. El 19 de junio se conmemora también un año más de la masacre en Nochixtlán, esta masacre que hiciera hace ya 2 años el mal gobierno mexicano en contra de la población de Nochixtlán, Oaxaca, que junto con los maestros democráticos luchan en contra de la reforma educativa. También el 24 de junio se cumple un año más del asesinato de Chava Olmos, Salvador Olmos, este comunicador comunitario libertario que fue asesinado allá en Huajuapan de León, Hidalgo. En Huajuapan de León, Oaxaca. Y bueno, pues vamos a estar atentos aquí con estas efemérides y vamos a estarles continuando con más información. Los invitamos a que nos escriban a noticiasdeabajoml@riseoff.net y también que nos sigan a través de las redes sociales y en nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres.
Según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Me contestó: libertina, vete a casa, vete a plancharle la ropa a tu marido. Tu lugar es la cocina, fiel mesera sin propina. Ponte modo cinta y fino, te dejan por la vecina. Y no es que uno sea machista, pero óigame, ya creen que se mandan solas. Sigo siendo el rey.
Y dime, según tú, ¿dónde están mis cámaras de gas? Tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina, sino solo porque mi autoestima ya te amé.
Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.